You said you want that net worth and all CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, on Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beach, you gon' get it from me. And if you want that compilation, that devil sympathy. If you want that cold-hearted killer, oh, I could be. And if you want that conversation, peace out and on the street. If you want that old school beat, you come and get it from me. 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 Come and get it from me.
Imagino a media España con el motor en marcha y metiendo maletas en el maletero de los coches, ¿no? Es una imaginación, imagino no sea tan así, pero que hay mucha gente que a partir de ahora han pasado dos minutos y ya ha decaído el estado de alarma cogiendo los enseres para pirarse, ¿no?
La otra mitad mirando al cielo a ver si cae el bicho ese por aquí.
Así está España, guas. ¿Eh, Tomás?
Es una cosa de locos.
Uno con el cohete chino y otro con las maletas. Bueno, Quique Iglesias está en Zaragoza.
¿Cómo, Iglesias?
Allí, que es tierra conocida por él, ha ascendido el Español. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué mejor sitio, si no puedes subir en casa, qué mejor hacerlo que al lado de la Virgen del Pilar. Sí,
esa
señor.
Plaza
noches.
Es bien conocida por ti, ¿no?
Sí, señor, por mí y por los míos.
Bueno, lo tenías clarísimo, ¿no? Que hoy le valió un punto al Zaragoza, casi que también, que iba a ser más o menos una cosa parecida a lo que ha ocurrido, ¿o no?
Sí, la primera parte ha sido muy competida, me ha gustado la primera parte, la segunda parte ya menos, ha habido una especie de armisticio, pero bueno, todo dentro del guión habitual. El Español vuelve a primera 304 días después, 10 meses después de aquella noche en el Camp Nou, va a celebrar el 120 aniversario en primera, que es donde debe, cinco ascensos al año siguiente. El Español tenía un equipo de primera, pero ha encontrado la manera de llegar al final con buenísima nota, ¿no? Con estos superjugadores, y hoy no tenía a su mejor futbolista, evidentemente el mejor jugador para mí de la categoría, que es Raúl de Tomás, que ha recibido una llamada de su gran amigo Adrián Embarba, un Raúl de Tomás que está en casa con COVID, que tiene 22 goles, que espera acabar la temporada con alguno más, y que, nada, en el césped ha recibido una videollamada de Embarba que le ha hecho un montón de ilusiones.
Creo que lo tenemos, que tenemos el sonido. Embarba hablando con RDT.
¡Vamos, mi bro! Enhorabuena, hermano, que somos de primera, joder. Bien, hermano, te echamos de menos. Qué pena que no estés aquí, cabrón.
Tranquilo,
bueno, que deportiva esto, también, ya lo sabes. Te echamos de menos, bro. Un beso enorme. Te veo prontito.
¡Vamos, hostia! Embarba, RDT, vaya pareja. Bueno, atención a este entrenador, Vicente Moreno. Entrenador, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades,
Muchas gracias, muy amables.
A esta hora pernoctan en Zaragoza, ¿no? No sé si da tiempo para alguna reunión especial en estos tiempos de COVID. ¿Hay algo especial? ¿Está haciendo algo especial la plantilla?
Evidentemente, sí. Nos hemos quedado aquí en Zaragoza para poder cenar, pues bueno, pues con todas las medidas de seguridad y protocolos que se marcan, y bueno, pues aquí estamos celebrando de la forma que podemos el ascenso, que creo que no es para menos.
Bueno, si alguien puede enseñar es el entrenador, porque estábamos comentando aquí, Pedro y yo, que llevas cuatro ascensos en 7 años.
Bueno, 5 creo que son dos de cuatro o cinco, no recuerdo ahora.
Sí, del Mallorca 2, uno de segunda B a segunda y otro de segunda,
sí,
a primera.
Con el Nástic, efectivamente.
Y
otro casi con el Nástic.
Y hay un casi con el Nástic.
Yo creo que fueron tanto las ganas que casi lo estoy contando también, sí, de verdad.
Bueno, entrenador, desde fuera, sin vivirlo día a día, como lo has vivido tú y la plantilla, ha parecido fácil. O sea, no habéis bajado del tercer puesto. Todo el mundo en la quiniela os daba como equipo, sí, que iba a ascender. Desde fuera ha sido muy fácil. ¿Desde dentro cómo ha sido?
Bueno, lo puedo entender. Y luego es verdad que el ser humano, la tendencia es a, una vez se consiguen las cosas, pues parece que todo es mucho más fácil de lo que realmente ha sido. Ha sido un año muy difícil, mucho trabajo, de mucha dificultad, donde nosotros sabemos lo que nos ha costado, pues mantenernos dentro de esa regularidad y poder mantener esas primeras posiciones con altibajos, como es normal, pero yo creo que hemos sido muy muy regulares. Y bueno, te puedo asegurar que ha sido una temporada muy muy complicada y que a día de hoy, pues bueno, creo que nos hemos quitado todos un peso de encima, especialmente la gran mayoría de jugadores que quedaban de la temporada pasada y yo creo que pues tenían esa deuda con la afición y creo que hoy queda saldada.
¿Alguna duda en un momento de la temporada? ¿Hubo un momento ahí de la temporada que creo que estabais terceros y que, fíjate, terceros, y que habíais perdido algún partido y que la gente tenía medio duda? ¿Has tenido alguna duda de decir, ostras, a ver si se nos va a ir esto o no?
Bueno, yo creo que dentro no hemos tenido dudas y creo que es donde le hemos dado naturalidad a esas situaciones de un momento determinado. Pues caer a la tercera posición ha sido pocas veces, no sé si recuerdo que igual han sido una o dos veces las que hemos podido caer a la tercera posición. Normalmente hemos estado entre las dos primeras y la mayoría de ellas en la primera posición, pero evidentemente de puertas para afuera, pues en el momento pues tienes dos, tres resultados que no son los esperados, para un equipo pues con la responsabilidad y la obligación que tiene el Español, pues bueno, hombre, si uno ha visto cierto nerviosismo de puertas para afuera. Pero nosotros nos manteníamos tranquilos, especialmente yo, porque veía cómo estaban trabajando los jugadores, la voluntad que tenían de hacer las cosas bien y evidentemente con el nivel que tenían, tenía claro que lo íbamos a conseguir.
Quiero que escuches a Darder, hablando de esto, de las dificultades que tiene uno, que yo desde fuera estoy forzando un poco, diciendo que ha parecido fácil, pero este es Darder, nada más terminar el partido, lo que ha sufrido.
La segunda es una locura. Teníamos una presión de la hostia, ahora ya podemos reconocerlo. La pretemporada no nos queríamos ni mirar a la cara. Estábamos ahí sufriendo mucho, llegó el míster, nos lo ha recordado todos los días, nos veía las caras y éramos un equipo de sufridores. No era normal lo que sufrimos el año pasado, la gente se piensa que, bueno, que somos futbolistas, que no sabe el tiempo. Hemos llorado mucho, hemos sufrido mucho, los que seguimos aquí el año pasado y la afición que también es la que más sufre y entendemos su sufrimiento, pero también que disfruten hoy.
Ha dicho muchas cosas, hemos llorado, no queríamos ni mirarnos a la cara. ¿Qué te encontraste, Vicente?
No, ahí doy fe de ello. Ha habido, además, en mi caso, que soy de los pocos que ha entrado a ese vestuario que no estuviera la temporada pasada, en esta actual temporada, y bueno, el primer día ya uno pues capta las caras de sufrimiento de la mayoría de jugadores. Además, tienes que tener en cuenta que somos un club, una plantilla, que además está confeccionada con muchos jugadores también de la casa, que realmente pues sienten mucho el escudo que llevan, y bueno, te puedo asegurar que ha sido un año muy duro para muchos jugadores, que los he visto sufrir, que los he visto pues muy nerviosos en momentos determinados, pero con la voluntad de querer devolverle a la afición pues a su club a primera división y de no fallarles y de que la gente estuviera orgullosos de ellos. Entonces espero que ahora la gente pues bueno un poco perdone pues toda la situación de la temporada pasada y que otra vez pues vayamos todos de la mano.
Bueno, gente perica, como por ejemplo Tomás Guas, ahí tienes al entrenador. Tomás,
me pongo de rodillas.
Tomás, enhorabuena a ti también.
Querido, a ti un abrazo muy fuerte.
Estará muy contento.
Sí, hombre, muy contento. Y oye, pensando en ti, que te decía Corrochano, yo sé cómo estaba aquello. Entonces, haber limpiado en poco tiempo, porque en realidad ahora echas la vista atrás y dices que el primer partido con el Albacete y demás, ya empezabas que no podías perder, era una ruina absoluta y lo que has hecho es una cosa maravillosa, ¿no? Porque es que es lo que decimos, había que subir, o sea, con respeto a todo el mundo, ¿no? Pero ahí había un colocado que era el Español del primero, con lo bueno que supone y lo malo. Y tú la sabías llevar magníficamente, ¿no? Ahora te aconsejo que no vayas ni al estadio. Cuando llegues a Barcelona, coge un avión a Shanghái, agarras a Mr. Chen de la pechera, que tú eres un tío con estatura, lo agitas un poco y que se dé cuenta que primera división es otra cosa.
Bueno, muchas gracias. Sé que además lo dices de corazón y te lo agradezco muchísimo. Muy en valor tus palabras. Y bueno, vamos a disfrutar ahora un ratito. Después del año que hemos tenido, vamos a disfrutar un ratito y después ya tendremos tiempo de hablar con unos con otros y planificar lo que está por venir.
Te manda un abrazo David Albelda, que me lo ha mandado a mí. Y me cuenta una cosa tremenda.
Lo quiero yo mucho a David y a su hermano, que también jugué con él, y vamos, a toda su familia los quiero mucho.
Claro, dice que jugabais juntos en el Valencia B, que él no tenía coche y que iba en el tren hasta Massanassa, a tu casa, y tú lo llevabas a Paterna.
Y yo lo recogía con la moto y nos íbamos los dos a entrenar. Sí. Tal cual.
Qué bueno. Oye, Quique, ¿qué quieres decir?
Siempre hay un valenciano suelto.
¿Qué inquietud tienes para este año, el año que viene, Quique?
¿Qué le voy a decir? Le he regalado hasta un libro esta temporada para que se diera cuenta, seguro que ya lo sabía, de lo importante que era este club y de que... Vicente, buenas noches. Que pese a que tú no tengas ninguna incidencia en lo que pasó el año pasado, nunca más, Esto nunca más,
Bueno, estamos de acuerdo que al final el Español, su hábitat natural es y debe ser la primera división, pero evidentemente no es ni el primer equipo ni el último pues que tiene ese tipo de accidente. Nadie estamos a salvo de que esa situación pueda pasar. Hay que trabajar para que no vuelva a pasar y bueno, pues ahora pues valorar mucho pues lo que es estar en primera división y defenderlo pues con todo lo que pueda uno, ¿no?
Hay una pareja que es de primera, tienes jugadores que son de primera, que han jugado en primera, pero ha sonado muy de primera en Barba RDT, como una gran pareja. ¿Eso se está garantizado, Vicente, que se queda en la próxima temporada?
Bueno, yo en principio entiendo que el club querrá que estén y ellos querrán estar, ¿no? Pero esto, el fútbol nunca se sabe, tampoco se atreve uno. Yo veo especialmente toda la plantilla, ¿no? Pero a ellos los veo muy identificados con lo que es el Español a día de hoy. Además han tenido un papel muy importante a la hora de poder conseguir este objetivo y fíjate, a mí me sale fatal que Raúl pues no haya podido estar aquí con nosotros, desgraciadamente por el tema del coronavirus, pero bueno, he podido hablar con él, lo hemos felicitado también y sé que a pesar de no estar aquí lo está también disfrutando mucho.
Sí, es una faena. Vicente Moreno, ni le he preguntado porque Vicente Moreno tiene contrato en vigor con el Español,
sí.
¿No? Que el año que viene sigue. No haga el Español un Pacheta, que hizo el año pasado con el Elche con Pacheta, que esas cosas suelen pasar.
Eso ya no depende de mí, ¿eh? Eso ya no depende de mí.
No, hombre.
Hasta donde depende de mí, vamos, por descontado que seguiremos aquí.
Muy bien, Vicente, que hay un montón de gente feliz por el ascenso del Español, es un equipo que tiene muchos seguidores y que lo ha pasado muy mal en el último año. Bueno, mira, las cosas estas buenas que hay que buscar, no lo ha visto en segunda, este año no lo ha visto en segunda.
Sí, una anécdota curiosa, pero así les he comentado yo también, ¿no? Que al final nos vamos a reencontrar otra vez con la afición, esperemos que todo vaya bien y nos podamos reencontrar en primera división, así que vamos a pensar que ha sido un mal sueño y poco más.
Vicente Moreno, felicidades a ti, a la plantilla y al club. El Español está de vuelta en primera, lo merece. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muy bien.
Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Adiós. Guas, Quique, ¿qué decís?
Nada, que el equipo, como bien ha dicho don Vicente, vuelve mañana por la mañana. A eso de las 8:30, 9 tienen previsto salir del hotel para llegar 12:30, 1 al estadio de Cornellà al Prat.
¿Hay algo que se puede hacer o nada?
No se puede hacer nada, simplemente no. El club te desliza que, bueno, pues a ver si nos encontramos con la afición. Bueno, pues nada, pues escuchando la copia se enteran de que más o menos a esa hora estarán llegando con el autobús. Bueno, pues a ver qué se puede organizar allí con seguridad y con distancia.
He visto a través de unas imágenes que ha traído David Ibáñez, compañero de Mediaset, en la Plaza Ricardo Zamora se han juntado unos cuantos españolistas.
Sí,
señor.
Bueno,
en lo que era el estadio de Sarria.
Efectivamente.
Que ahora es la plaza.
Es una placita chiquitita que donde estaba antes el estadio. Don Ricardo merecería una avenida, pero bueno, como estamos dirigidos por quien estamos, tampoco.
¿Y desde cuándo tiene plaza Ricardo Zamora?
De cuando se derribó Sarriá.
¿Ah, sí?
Entonces, y se urbanizó esa zona, pasa que es una placa lamentable.
Medio escondida, ¿no? Medio escondida.
Medio escondida, sí.
Sí. Ahora, yo te digo, mañana yo abriría las puertas. A mí me parece mucho peor que llegue el autocar.
Sí, todos juntos allá.
Todos uno encima a otro.
Al hilo de la carretera, pegándose, claro, y tal. Que sentaos ahí.
Y desparramaros, dais cuatro gritos y vais para casa. Porque si no...
Doctores tiene la iglesia, pero no sería mala idea.
Y lo que decía Guas con Vicente Moreno, muy importante. Recuerdo que el Español, que es un equipo con tradición, es decir, baja segunda y sube al año siguiente a primera división. Ha pasado 5 veces y 5 veces ha sucedido. Sí. Los descensos del Español fueron, digamos, por parejas. 2 en los años 60 y los 2... a finales de los 90, o sea, a finales de los 80, principios de los 90, es decir, sí. Digamos que la consecuencia de un descenso, luego a los años vino otro. y lo importante es rearmar al equipo y que no vuelva a suceder.
Eso le ha dicho Wes, que vaya a ver a Mr.
Y que, vuelva por lo menos a estar 26 años en primera seguidos como
ha dicho que le zarandeara un poco, digo que boca abajo para que caigan las monedas. Un abrazo, Wes, gracias por la
participación. Pues nada, se ha acabado el estado de alarma en el español.
Sí, señora, a la calle todo el mundo.
La humanidad es mejor. Iglesias.
Adiós, Quique.
Buenas noches a todos.
Felicidades. Eres analfabeto cuando te conocí y estás en la defensa.
Mañana te llamo, querido.
Enhorabuena a los peligros. El español está de vuelta en primera división.
Lo que sé es que he hecho una temporada entera en primera división, nos hemos salvado, por lo menos para adentro. Tengo el orgullo de decir, a lo mejor no eres tan malo, como algunos dicen, y por lo menos sirves para mantener al equipo.
De todas las derrotas nos hemos ido levantando, hemos sido capaces de salir de ahí y llegar a los tres últimos partidos con todas las opciones que están en nuestra mano para salvarnos. Yo sigo ilusionado y convencido de que lo vamos a conseguir, que nos va a costar mucho, ya dije que hasta el último día. Vamos a tener que pelear como perros, ¿no? Como perros, claro que sí.
2-1 le ha ganado el Cádiz al Huesca. El Cádiz, que ya estaba virtualmente salvado, se salva matemáticamente con 43 puntos. El Huesca sigue ahí metido abajo. Y va a seguir abajo cuando pase esta jornada. Huesca 30 puntos, Elche 30, Eibar 26. Se salva por el momento el Valladolid con 31, que juega mañana en Mestalla contra el Valencia. Rubén López, hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Vaya temporadón del Cádiz, ¿eh?
Sí. La verdad es que si nos dicen hace unos meses que al Cádiz iban a sobrar 4 partidos para quedarse en primera división, pues yo creo que no se lo hubiese creído absolutamente nadie, pero de dentro, de fuera del equipo, es algo impensable, un equipo recién ascendido, con buena parte de plantilla del año pasado de segunda división, le han sobrado 4 jornadas y ahora tiene 43 puntos. Yo reflexionaba hace unos minutos y lo que estamos viviendo en Cádiz en los últimos 5 o 6 años, el retorno a la segunda división, volver a primera y ahora quedarte en primera de esta manera tan brillante en un año complicadísimo, es para, para encumbrar todo lo que se está haciendo desde el entrenador, desde Álvaro Cervera, que hablabais antes con Vicente Moreno. Bueno, lo que está haciendo Cervera en Cádiz, cogió el equipo en segunda B y lo mantiene en primera división después de 5 años. Bueno, esto es algo espectacular, que al final es el trabajo de un club que está creciendo muchísimo y que está pues consolidado ahora mismo, o bueno, en el camino de consolidarse en primera división después de la temporada mayúscula que ha hecho este año, ¿eh?
La ocasión merece la llamada del presidente, a Manuel Vizcaíno, para darle la enhorabuena, que es una temporada en la que han pasado tantas cosas. Presidente Vizcaíno, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues la llamada es para eso. Enhorabuena, felicidades. El reto era quedarse en primera y lo han hecho de sobra.
Bueno, la verdad es que sí. Nosotros siempre hemos creído en nosotros mismos, y valga la redundancia, y la verdad es que el haber conseguido este reto, que si mira la historia del Cádiz, a pesar de la grandeza de la misma, pues no era tarea fácil, porque es la temporada número 13 en primera división, con 110 años de historia, pues nos enorgullece el haberlo conseguido con esta solvencia y con esta
tranquilidad.
Tranquilidad, exactamente.
Que presidente, creo que la mejor calificación en la historia, ha dicho Pedro que era 12º, ¿verdad? Con
sí.
Espárrago.
Sí.
Están un 10º sí. Ahora
en
mismo.
88.
O sea, que sí. Tienen la posibilidad de hacer la mejor calificación en primera.
Bueno, no hemos pensado nunca en eso, porque obviamente lo que pretendíamos era salvarnos y ahora disfrutar de las jornadas que quedan.
Mire,
si se consigue, estará muy bien. Pero no es el objetivo nuestro batir ningún récord con respecto a clasificación histórica en primera, sino el consolidar a este equipo que tiene una afición de primera en primera división. Y eso es lo que nunca hemos conseguido históricamente y lo que tenemos que trabajar, y para eso están los ejecutivos, para eso están los presidentes, para consolidar al equipo entre los grandes. Y en eso vamos a trabajar.
Ha escrito nada más terminar una carta que se puede leer en la web del Cádiz o en las redes sociales, que firma el orgullosísimo presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. Ha batallado usted y su junta directiva en varios temas este año. Recuerdo el inicio de aquella sanción a Cervera de 4 partidos, la pelea por el VAR, acuérdese, que el VAR, este último tema, Cala Diacabí, que también ha sido un tema muy espinoso durante la temporada. O sea, no ha sido un camino de pétalos de rosa, ha habido espinas, ¿eh?
Espinas las tenemos desde que veníamos de Segunda División B, hemos tenido muchas veces el enemigo en casa y eso es parte de lo que te hace crecer. Nosotros no tenemos miedo a nada de lo que venga porque tenemos detrás una afición que desgraciadamente este año no nos ha acompañado, tenemos detrás una plantilla con la que hay que quitarse el sombrero, tenemos un entrenador que demuestra cada partido, da una clase táctica de cómo hay que hacerlo. Y a partir de ahí las decisiones que tomamos las tomamos siempre buscando eso, el que crezcamos como entidad, que crezcamos como club, y la satisfacción de que nos intentemos asentar en primera división como nunca hemos hecho, nada más que en la época de don Manuel Irigoyen, que bueno, pues ha sido un referente con respecto a la gestión en un equipo como el Cádiz. Y lo que he puesto en la carta, el año que viene solo tenemos que pensar en, con la misma humildad, el objetivo es salvarnos, pero tenemos que dar un paso para adelante para crecer porque se lo merece el alcaldismo y también nos lo merecemos nosotros que llevamos mucho tiempo trabajando en ello.
¿La situación presidente contractual de Cervera es con contrato en el Cádiz?
No, tampoco le queda mucho, le quedan 3 años más.
Ya sabía que la había renovado como a los Ferguson, pero digo, a ver si ha cambiado alguna cláusula.
Pero no, es que vamos a ver. Yo llevo casi 20 años, mi padre me enseñó muchísimo. Mi padre decía que los entrenadores habían que firmarlos por años y yo, sin embargo, pues he intentado evolucionar a que, a pesar de que lo fácil es quitar a uno en vez de 25, yo creo que es mejor refrendar a uno y que los 25 se apliquen los machos en seguir su línea o se vayan. Y es la mía, mi teoría, en la que creo y en la que voy a seguir creyendo.
Sin decir nombre, aquí anunció una noche nada más ascender que tenía firmado a Negredo, o si quiere decir el nombre, pues adelante. ¿Ya tiene firmado para la próxima temporada jugadores?
Ya tengo firmado un jugador para la próxima temporada, pero no lo puedo decir hoy.
¿Liga Española?
¿Perdón?
¿Liga Española?
No es de la Liga Española.
¿No es de la Liga Española?
No lo es. Es un futbolista que es fruto de un trabajo de scouting de la dirección deportiva. De mucho sesgo, de mucho vídeo, de mucho trabajo, y que nos va a hacer crecer seguro como otros muchos que vendrán, los que tengan que venir para dar ese paso adelante que necesita el Cádiz, necesitamos nosotros.
Puesto que atacante, delantero,
es defensa,
vale.
Es que nosotros somos un equipo
sí.
Nos hemos acostumbrado a competir para ganar partido, que es lo que, como yo entiendo el fútbol profesional. A mí, jugar al fútbol, como teóricamente algunos piensan, que es como hay que jugar, para no conseguir los puntos necesarios, a mí eso no me va. A mí lo que me gusta es competir para conseguir los puntos suficientes para que mi afición esté orgullosa de nosotros.
Jugando así han ganado el Madrid y el Barça, que no es poca cosa. Presidente, no molestamos más. Enhorabuena, felicidades al cadismo. El Cádiz se queda otro año más en primera división.
Corro, que diga dónde le va a poner el monumento a Álvaro Cervera, por favor, el presidente. En el estadio.
¿Dónde le va a poner el monumento?
Bueno, no. Yo, mira, Álvaro es una persona con la que, bueno, convivo. Porque no, yo convivo con los jugadores, con el entrenador. Y Álvaro ha demostrado que tenía dentro muchísimo, que nunca se le había permitido sacar. Pero el monumento hay que ponérselo a la afición del Cádiz, que ha mantenido 110 años vivo una llama, cuando un equipo nunca le ha dado la cara, nunca. Y ahora se la vamos a dar.
Gracias, presidente. Enhorabuena. Felicidades.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, presidente.
A mi familia, que es la cadena COPE, como todos saben.
Muchas gracias, presidente. Así lo entendemos nosotros también. Un abrazo. No. Bueno, Rubén, ¿tienes pistas sobre el fichaje? O
No, habrá que indagar. Hombre, aunque nos diga el presidente por WhatsApp, por privado.
Bueno, se queda en primera también.
Es que encima dice que extranjero, pues fíjate, es más difícil.
Fíjate, es más complicado.
Se queda también en primera, digo, un periodista de primera, Rubén López. Un abrazo, Rubén.
Gracias.
Adiós. Chao. Your head among
gol. Gol fantasma en línea, no da gol. Carlos del Cerro Grande dice: esperen, esperen, esperen. Hay que verlo. ¿Qué hay gol?
Es que se ve muy claro, ¿eh?
¡José Lu Mato! Con la cabeza, el centro de Deyverson. Abajo, Polo Cárdenas. El balón dicen que sobrepasa. Alavés 2, Levante 2.
Ese es el gol que le da el punto al Deportivo Alavés. Arriaga, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, que...
Lo que falló.
Sí, sí, ha fallado una ocasión. ¿Cómo iba el partido en ese momento? ¿1-1?
Ese, no, 1-2, 1-2.
1-2, sí.
O sea, era para empatar.
Bueno, sí, ha fallado una que bueno, es José Lu, que os está dando un montón de
goles. No se le puede decir nada.
No se le puede decir nada. Claro, bueno, pues el punto sigue valiendo, ¿eh? Le vale, sí, al Deportivo Alavés.
Claro, con la derrota del Huesca, ¿no? Y a ver lo que hace mañana el Valladolid, ¿no? Pero fíjate ese partido del martes frente al Elche.
Vaya partido, ¿eh?
Que claro, esto es la gran final, ¿no? Porque además yo creo que si alguno de los dos es capaz de llevarse el partido... Pues yo creo que da un paso fundamental, ¿no? Porque ya no queda nada, además, para que acabe la liga. Pero bueno, un punto que al acabar el partido no gustaba y que según pasan las horas le va conviniendo, ¿no? A este Deportivo Alavés, que no está bien, se ha visto bien en el terreno de juego frente a otro equipo que yo creo que tampoco estaba muy bien. Yo creo que hacía demasiado calor. La temperatura ambiente marcaba 26 grados, pero luego yo al retirar el coche del parking me ponía 35. Así que han estado a esa altura de grados los jugadores, porque han tenido que realizar pues eso, ¿no? Mucho esfuerzo en el terreno de juego por ese calor precisamente, ¿no? Y ahora se ha visto en la segunda parte, donde además el Levante se ha quedado atrás. Era un partido que el Alavés encuentra el gol y luego justo en ese parón para refrescarse, yo creo que le viene bien a Paco López para hacer como un tiempo muerto y en seis minutos Morales marca y remonta en el partido al 1-2. Y luego ese gol que hemos escuchado ahora de José Lu, que era fantasma pero era muy claro, empataba 2. Y luego fíjate, un descuento de 9 minutos, que al final fueron 10 porque dentro del descuento se perdió un poco más de tiempo. Así que el partido se fue hasta el 55, un esfuerzo brutal. Acabaron muchos los hombres al pitido final del árbitro, ¿no? Pues en el terreno de juego, pues eso, ¿no? Ya exhaustos. Y un reparto de puntos que, bueno, pues al equipo rival, al Levante, le corta un poco esa racha de 4 derrotas de manera consecutiva. Y ya veremos si le sirve o no al Deportivo Alavés, porque lo del martes frente al Elche es realmente el partido.
Le queda el Elche, el Granada y el Sevilla. Gracias, Roberto. Un abrazo.
Adiós.
Y el último partido de la jornada ha terminado en empate. El Athletic de Bilbao 2, Osasuna 2. Ha estado pendiente José Ángel Peña de lo que han dicho. Creo que Martino se ha ido con un enfado monumental. Hola, Peña. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Se ha ido enfadado,
sí,
¿no?
Sí. La verdad es que, bueno, hay que decir que el partido se ha notado que, para lo bueno y para lo malo, que ninguno de los dos equipos tenía grandes aspiraciones ni aperturas tampoco clasificatorias. Ha habido momentos de intensidad y hasta fútbol relativamente vistoso y otros ratos de cierta desconexión de Osasuna al comienzo y del Athletic en el arranque de la segunda mitad. Pero el caso es que el Athletic ha vuelto a dejar escapar 2 puntos en los últimos minutos. Firma el 13.º empate de la temporada, 10 con Marcelino. Dice adiós a las escasas opciones europeas que podía tener de manera matemática y también se muestra incapaz de enlazar 2 triunfos consecutivos, no lo ha hecho en toda la temporada y pues hemos podido ver, como dices, a un Marcelino muy enfadado sobre el propio terreno de juego y frustrado también en la rueda de prensa y en sus declaraciones. Yo diría, esto ya es una opinión mía, que empieza a estar un poco decepcionado, ¿no? con el equipo, al mazazo de la final de Copa ante la Real, se une esa incapacidad, ¿no? De su equipo, como digo, de sumar de 3-3, y ya digo que se ha mostrado muy crítico, sobre todo con la manera en la que el equipo ha encajado el segundo gol en un error demasiado repetido, y en la rueda de prensa ha dicho que no le entra en la cabeza algo así, y si te parece lo escuchamos en la entrevista a la televisión nada más acabar el partido, en la que no ha escondido ese enojo.
Bueno, pero esto ya lo revivimos hace 10 días, creo, o algo así, con el Valladolid. Tienes el partido para meter el 3-0, no lo metes, y una acción que es difícil de explicar, te meten el empate.
Con estos 46 puntos, queda un poquito lejos cualquier objetivo un poquito más de la zona alta.
Queda imposible, no es así de sencillo. Si somos incapaces de ganar partidos en casa, que vamos por delante en el marcador y que el rival con muy poco nos hace gol, y somos capaces de cometer un error tan de bulto como el de hoy en el minuto 88 ganando, pues es imposible que puedas jugar Europa.
¿Te lo veo enfadado, mister?
Sí, estoy enfadado, sí. Concedemos demasiado y así es muy, repito, que es imposible.
Pues lo ha dicho él, está enfadado. Peña, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Y mañana se juegan otros 3 partidos. A las las 2 de la tarde. Vaya partido este, Getafe contra el Eibar. Así en voz baja, noticias del partido. Gema Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Empiezo por el Getafe. Bordalás ha confirmado que puede contar con Niom, que se ha recuperado de su lesión muscular, así que solo tienen las bajas ya conocidas de Poveda, Cavaco y El Cucho. Y en el Eibar, me cuenta Óscar y Medio, que han viajado 23 convocados, que vuelve Vigas tras lesión y Recio tras sanción. Y ha dicho Mendilíbar hoy en la rueda de prensa previa que tras ganar por fin al Alavés el pasado fin de semana, después de 16 jornadas sin ganar, ahora todos en el Eibar creen que pueden salvarse. No habrá banderas en el Coliseum, evidentemente, pero sí que las habrá fuera, porque el club ha pedido que todos los aficionados cuelguen banderas azulonas en los balcones para apoyar a su equipo, ahora que es cuando más les necesitan. Apunta el árbitro del partido, alguien casi tan fuerte como tú, Alberola Rojas.
Mañana a las 4 y cuarto de la tarde, Valencia-Valladolid. Pero es noticia, Rafa Vierejo, también la manifestación contra la dirección, contra la familia de Lin. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches. En Valencia hoy se habla de la multitudinaria manifestación por las calles de la afición Che. Esta tarde cerca de 5.000 aficionados han protestado contra la gestión de Meriton y piden la salida de Peter Lim. Por cierto, el Valencia ha emitido un breve comunicado en el que dice: entendemos vuestro descontento, podemos y debemos hacerlo mejor. Mientras, el equipo juega mañana una final en el estreno de Boro en el banquillo, sabedor de que una victoria les daría la permanencia. Recupera a Gallá, que dio un susto importante con su tobillo en el entrenamiento del jueves. Ha dejado fuera por descarte técnico a Cutrone y a Alex Blanco. Enfrente, un Valladolid que busca una victoria que se le resiste ya 2 meses. Lo hará con la importante baja por lesión del chileno Fabián Orellana. Duelo por la permanencia en Mestalla, 4 y cuarto. El partido lo pita el extremeño Gil Manzano, ayudado en la salabor por el andaluz Munuera Montero.
Gracias, Rafa. Y a las 6:30 se juega el Villarreal Celta con estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Celta se ven mañana las caras en la cerámica. En el conjunto amarillo son bajas por lesión y borra Juan Foiz y Samucho Huese y vuelve Trigueros tras sanción. En el Celta son bajas por lesión Murillo, Tapia, Enremor y Rubén y también Fontán por COVID. Además, al final han entrado en la lista Aspas y Aidó, que eran duda. El partido a las 6:30 en la cerámica lo pita Medie Jiménez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.